Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias Vívidas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesita de explicaciones. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertos o cerrados y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas. Y es cansador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto de cerca, muy de cerca. No mejoré excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política, de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una pan en el desierto de Sahara hace 6 años. Algo se había roto en mi motor. Como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajero, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imagínense entonces mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, dibujame un cordero. ¿Eh? Dibujame un cordero. Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos. Miré bien. Y vi a un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. Este es el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré entonces la aparición con los ojos absortos por el asombro. No se olviden que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía absoluto la apariencia de un nene perdido en medio del desierto, a 1000 millas de toda región habitada. Cuando al fin conseguí hablar, le dije, pero, ¿qué haces acá? Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria, por favor, dibujame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito con un poco de mal humor que no sabía dibujar. Me contestó, no importa, dibujame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero, dibujame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente y dijo, no, este cordero está muy enfermo. Hace otro. Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente con indulgencia y dice, ¿ves? No es un cordero. Es un carnero, tiene cuernos. Rehice entonces otra vez mi dibujo, pero lo rechazó como los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé otro dibujo y le largué, esta es la caja. El cordero que querés está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Te parece que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzará seguramente. Te regalé un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño, mira. Se durmió. Y fue así como conocí al principito. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito, que me acosaba a preguntas, nunca parecía oír las mías. Solo por palabras pronunciadas al azar, pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión, por primera vez, no voy a dibujar un avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Caíste del cielo? Sí, dije modestamente. ¡Qué gracioso!, me dijo. Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó, entonces, vos también venís del cielo. ¿De qué planeta sos? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿venís entonces de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Verdad es que en esto no podés haber venido de muy lejos. Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde venís, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde querés llevar a mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió, me gusta la caja que me regalaste porque de noche le va a servir de casa. Seguramente. Y si sos amable, te voy a dar también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Bueno, pero si no lo atás, se va a ir a cualquier parte y se va a perder, le dije. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. ¿Pero a dónde querés que vaya? A cualquier parte, derecho, siempre adelante. Entonces el principito observó gravemente, no importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía quizá agregó, derecho, siempre adelante de uno, no se puede ir muy lejos. Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. no podía sorprenderme mucho. Sabía que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombres, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se los puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre, pues le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si les conté estos detalles acerca del asteroide B612, y si les confié su número, es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les contás de un nuevo amigo, nunca te preguntan sobre lo esencial. Nunca te dicen cómo es el timbre de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas. En cambio te preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solo entonces creen conocerlo. Si decís a las personas grandes, vi una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no van a acertar a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman, qué hermosa es. Si les decís, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero, querer un cordero es prueba de que se existe, se van a encoger de hombros y los van a tratar como se trata a un nene. Pero, si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y los dejarán tranquilos sin preguntarles más. Son así. No hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Pero no me gusta que sea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo acá es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que en las cifras. Por eso compré una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta a la edad de 6 años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posibles, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va y el otro no se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. Acá el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces, ensayo de una manera u otra, bien que mal, he de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizás me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizás un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente el asado de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Fue aún gracias al cordero, porque el principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una grave duda. ¿Es verdad, no es cierto, que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. ¡Uf! ¡Qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el principito agregó, de manera que comen también baobabs. Hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente, los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Sí, es cierto, pero ¿por qué querés que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó, bueno, dale. Como si ahí estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas, de buenas hierbas, y de malas semillas, de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra, hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira y tímidamente al comienzo, crece hacia el sol una encantadora briznilla o inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla. Había entonces semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado, y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útiles. A veces no hay inconvenientes en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó tres arbustos. Y según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido, los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes, que por una vez salgo de mi reserva y digo, niños, cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo sin conocerlo, he trabajado tanto en un dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizás se pregunten, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlo, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. Ah, principito, así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, me encantan las puestas de sol, vamos a ver una puesta de sol. Y yo te dije, tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Bueno, esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido, después te reíste de vos mismo y me dijiste, me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a las puestas de sol. Desgraciadamente Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Poco después agregaste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas entonces verdaderamente triste el día de las 43 veces?